¿Qué tal? Bienvenidos al programa Las Pepas del Mango. El día de hoy vamos a hablar de lo que acaba de suceder en Cantagallo. Se ha producido un incendio que ha demorado 6 horas para apagar el fuego. También vamos a hablar sobre el caso, cómo va el caso de Castañeda, la corrupción policial, la matanza de Barrios Altos que ha pasado el día de hoy y un poco más sobre la BCR. ¿Verdad, Luis Enrique?
Sí, en realidad el día de hoy el hecho que conmocionó a la madrugada de Lima ha sido el terrible incendio en Cantagallo. Un tema que trae pendiente un caso de corrupción y de sospecha del alcalde de Lima.
De Lima, Castañeda.
¿No? Claro, que desvió el presupuesto del bypass y no reubicó a esas personas. Y justamente lo que ha agravado el incendio ha sido la falta de agua, sí, y la infraestructura que existe en el lugar. Son personas que, bueno, viven en una invasión, uh-huh, ¿no? Entonces, con materiales totalmente inflamables en sus casas. Uh-huh. Entonces, viene nuevamente esta pregunta, ¿no?, que nos invade cuando suceden los problemas más graves, ¿no?, cuando estalla todo. ¿Es necesario esperar a que sucedan tragedias para que las autoridades cambien?
Reaccionen, ¿no?
Exacto, o sea, un tema como el traslado de una comunidad, de un lugar que no es habitable, uh-huh, a otro, ya se había pactado, se había dialogado con Río Verde.
Claro, con Susana Villarán. Ese fue el proyecto de Susana Villarán desde un principio, pero no se llegó a un acuerdo con la constructora de OAS, sino que tuvieron un malentendido y todo el presupuesto, que es una millonada,
exacto,
se pasó para realizar el bypass. Castañeda anuló ese contrato que ya habían tenido anteriormente para hacer Río Verde, donde, uh-huh, iba a ser trasladado todo ese grupo de inmigrantes, pero lamentablemente no se hizo nada, ¿no? Ahora las personas dicen, ¿qué hubiera pasado si se hubiera realizado ese proyecto? Las cosas hubieran sido distintas, ahorita no estuvieran pasando por ese hecho tan lamentable, que han perdido todas sus cosas, exacto, están desamparados, uh-huh, no tienen a dónde ir, y son personas que vinieron acá a Lima para un mejor porvenir. Exacto. Ahora están en la nada.
Están en la nada. Son familias que se han quedado sin hogar, se han quedado sin materiales, porque algo que es muy relevante en este caso es que se sepa que ellos hacen arte, ¿no? Hacen, uh-huh, por ejemplo, arte con las telas, con el quené, uh-huh, que es como un tejido que ellos hacen.
Aún ellos conservan su lado cultural,
claro,
¿no?
Porque y viven de eso. Sí. O sea, viven de su cultura, viven de los textiles, y ahorita se han quedado sin materiales, se han quedado sin espacio para trabajar, uh-huh, ¿no? Y en realidad aquí se ven las consecuencias de lo que no se hace. Muchas veces por envidia, ¿no? Por, uh-huh, envidia, por réditos políticos, uh-huh, ¿no? Porque Castañeda tal vez diga, bueno, esta es mi obra, yo no voy a continuar lo que la alcaldesa anterior hizo, lo que se planificó antes, porque yo quiero tener lo que yo he pensado, ¿no? Quiero, sí, que sea mío, solo mío, ¿no?
Sí, color amarillo. ¿Qué idea tan tonta ha tenido ese alcalde, que es Castañeda, el actual alcalde? Que lo primero que él debe de ver es priorizar las necesidades inmediatas de las personas, en este, exacto, caso esta comunidad chipiva que vive en, uh-huh, Cantagallo y que ya desde tiene muchísimo tiempo viviendo en ese lugar. Él sabe muy bien en qué condiciones vive esas personas. Todos viven en condiciones precarias, donde tú mencionaste hace un momento, no tienen agua, no tienen luz. Es más, 6 horas para apagar un incendio es demasiado.
Exacto, y justamente uno de los problemas que hizo que el incendio se propale por toda la comunidad es la falta de agua. Los bomberos, uh-huh, no encontraron agua porque no hay caños ahí, no hay ninguna fuente
acceso
que permita
para de agua.
De agua, exacto. Por ejemplo, hay un colegio, uh-huh, ¿no?, que sufre los mismos problemas, ¿no? El ministerio, el éxito del colegio se puede decir que es bilingüe, uh-huh, pero mantiene los problemas de la comunidad porque no tiene agua, los baños están colapsados, uh-huh, ¿no? Las paredes obviamente que se pudren, ¿no? Porque hay fugas, ¿no? Hay un tanque que no funciona porque no tienen luz. Uh-huh. Entonces, es un lugar que no es habitable.
Sí.
Entonces eso se ha debido de priorizar hace tiempo, sí, hace 4 años, cuando comenzó la gestión del actual alcalde. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué se está priorizando? ¿El ego personal? Uh-huh. ¿El rédito político? Uh-huh. ¿No? Que se le sume a su partido mucho más obras y mucho más obras,
sí,
o la necesidad de las personas, uh-huh, que represente a los que han votado por él en su mayoría en este caso.
Sí, es más, tengo entendido que a partir de las 8 de la mañana aún no llegaba ni un representante de la municipalidad o alguna persona que forme parte de esa identidad, que donde ellos se sientan apoyados, donde les mencionen, ¿saben qué, chicos? Señores, los vamos a apoyar, van a tener esas prioridades, beneficios, lo vamos a trasladar a cierto lugar, pero nada, aún no he recibido ni un apoyo. Y tú, Luis Enrique, que has estado ahí en Cantagallo, ¿cuál ha sido lo que te han comentado la gente que ha sufrido este incendio?
Bueno, el primer problema que han sufrido es que les han robado en la madrugada.
¿Les han robado?
Porque lo que sucede es que en la madrugada solamente estaban los bomberos, pero la policía fue hoy día en la mañana. Ya. Eso es lo que me han dicho, ¿no? Otro de los problemas, el tema de las pérdidas. Han perdido absolutamente todo. Y se sienten abandonados por las autoridades, porque las autoridades no dialogan como un proceso. Creen que todo es inmediato, creen que todo es muy rápido, y siempre la culpa será de los pobladores, ¿no? Que no quieren nada, ¿no? Que son intransigentes, ¿no? Pero aquí tiene que verse, ¿no? Esto como un proceso, sí. ¿No? La municipalidad tiene que conversar con ellos, pero de una forma distinta. Porque en realidad la que falló, o sea, los que han fallado aquí son las autoridades, no ellos, ¿no? O sea, acá había todo un accidente. Sí.
Pero vamos a empezar, ¿cómo fue eso, no?
El proceso.
El proceso de lo que ha pasado hoy en día en Cantagallo. El fuego empezó a pocos minutos después de la medianoche en el mercado de Cantagallo, por causas todavía desconocidas. Aún no se sabe qué es lo que realmente ha causado esto. El incendio se propagó con gran rapidez debido a la presencia de material inflamable y de vivienda de material rústico en zona ocupada por los chipivos cerca al río Rímac.
Las primeras cifras de los daños fueron difundidas por el alcalde del Rímac, Enrique Peramás, quien indicó que el fuego ha destruido unas 280 casas, afectado y dejado sin techo a unas 480 familias, 2.000 personas en total. También se vieron comprometidos los talleres de confecciones que operaban en la zona.
Los bomberos ya habían controlado el incendio a las 6 de la mañana, hora en la cual solo se ubicaban pequeños focos con llamas en algunas zonas de Cantagallo. Para poder suprimir el fuego, Sedapal informó que en el transcurso de la mañana aumentó la presión de agua para poder así ayudar a las más de 30 unidades del cuerpo de bomberos.
Personal de la Municipalidad de Lima, del RIMAC, bomberos y policías brindaron auxilio a las personas afectadas por el humo. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales por el siniestro.
Cabe recordar que el proceso de reubicación de la comunidad Chipivo Conivo de Cantagallo todavía permanece a la espera de algún acuerdo entre las familias y la Municipalidad de Lima, la cual se había comprometido a trasladarlos a un terreno en Campoy durante la gestión de Susana Villarán, lo que estábamos hablando sobre Río Verde, y el proceso quedó en suspenso tras la anulación del proyecto Río Verde cuando empezó el actual gobierno municipal de Luis Castañeda, que es algo tan lamentable que primero ha querido priorizar cosas tan banales en vez de priorizar las necesidades de esas personas.
Exacto, cuando hubo el diálogo con la comunidad, que fue hace más de 4 años, con Río Verde, la comunidad había aceptado irse a otro lugar, ¿no? Ahora retomar las negociaciones es complicado, porque nuevamente está el tema de que yo no quiero que me saquen de mi lugar,
sí,
que he conquistado, es mi zona, ¿no? Entonces, de alguna otra forma hay un problema nuevamente para la reubicación y se tiene que iniciar un nuevo diálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita también está habiendo un empadronamiento de las familias,
sí,
para saber cuántas víctimas hay y que se reubiquen.
Y es, ¿no?, más, dentro de las cosas materiales que han perdido, hay cosas muy fundamentales que ellos han perdido, son documentos, documentos y bien, tú has mencionado que se han encontrado máquinas de coser, porque ciertos lugares también ha habido pequeños negocios, ¿no? Microempresas, y entonces dentro de esas microempresas, dentro de esas casas, habían documentos que tenían préstamos con el banco, tenían títulos de propiedad. Entonces, ¿qué va a hacer de esas personas? Se quedaron en la nada. No tienen ni siquiera con qué sustentarse, ni siquiera con qué sustentar de que han pasado por una tragedia, un incendio, y que... ¿Qué les van a decir ahora los bancos?
Exacto, o sea, hay un problema bastante grande en Cantagallo. La gente se ha quedado sin nada. O sea, Cantagallo ahora se ve como una pampa, ¿no? Está totalmente con color negro, con color carbón. Y hasta ahora hay humo. Han habido muchos problemas con los niños por el tema de... Claro, todo el tema de los pulmones se les ha llenado con el humo. Muchas de las ONGs que están en un lugar han ido el día de hoy también para dar agua, para dar comida, pero el problema va mucho más allá, ¿no?
Sí.
Y tiene que ver con la prevención. No se ha prevenido. Que algo tan grave puede suceder
y
en la zona.
Y mira, qué raro, ¿no? Que está pasando ahorita, a la semana pasada ha sucedido el incendio que pasó en el Agustino, que ha sido demasiado horrible, que ha durado mucho tiempo y hemos perdido a 3 bomberos héroes. Y ahora también hay un super incendio donde también personas han quedado totalmente en la nada. Gracias a Dios, ahora todavía no se sabe aún si ha habido un fallecido.
Alguna víctima mortal. Ajá, no,
todavía, menos mal, gracias a Dios. Pero esperemos que no pasen mayores, que las personas, las autoridades reaccionen de una vez y digan, hay que hacer algo, ¿no? De una vez.
¿Y sabes qué es ese problema? Con el mismo precedente, la falta de agua.
La falta de agua.
No, o sea, ¿cómo no se puede pensar en la municipalidad que ahí puede suceder un incendio si las personas no tienen luz y usan velas? Si no tienen agua. Si no hay grifos tampoco. O sea, no están previendo los problemas. Bueno, el día de hoy hemos ido a Cantagallo en la mañana y hemos conversado con las personas de la comunidad y tenemos dos audios para emitir aquí en el programa Las Pepas del Mango. A ver, vamos a oírlos. No, ahora me encuentro en la comunidad de Cantagallo y en este momento estoy con... ¿Cuál es su nombre, disculpa?
Eric.
Eric, ¿puedes contarme algo del incendio? ¿Desde qué hora comenzó?
Bueno, prácticamente creo que empezó desde la una y media o dos de la mañana. Sí, cuando ese agua estaba durmiendo todavía. Ya, si no fuera por mi madre, ya que creo que yo también me hubiera quedado dormido y me hubiera pasado algo peor, ¿no? Bueno, pero claro, me sorprendió y prácticamente no saqué la mayoría de mis cosas que tuve acá en mi casa. Y me quedé sin nada. Casi mayormente me quedamos sin nada. Casi prácticamente en la calle. Y así pasa todo, mis hermanas, todo preocupado por eso. Pero mi hermana es la única que quedó sin nada, ¿no? Nada. Y así pasó todo.
El tema de la reubicación salta ahorita como una posibilidad que no se hizo, ¿no? Que el presupuesto se desvió para el bypass. ¿Qué es lo que piensas sobre esto?
Está bueno. Mira, con mi parte, a mí no me parece que nos reubiquen. Prefiero quedarme acá que tengo otro lugar. Me encanta estar acá porque es cerca, acá al centro, cerca de la ciudad. No está tan lejos que es difícil llegar a una zona así de compra, digamos, ¿no?
Aunque no haya agua, aunque no tenga el servicio de la luz, por ejemplo, no es un problema tan grave para ti.
No. Para mí no está grave porque eso se puede solucionar. Para mí se puede solucionar, pero hay veces cuando si nos rubican algo, tengo un sitio lejos. Creo que la cosa cuando trabajo por acá, pasajes todos los días, ida y vuelta, creo que es mayormente el gasto, ¿no? Sí, mayormente el gasto. Y a mí no me conviene.
¿Y cuál es el problema con la reubicación? ¿Qué es lo que le faltó al alcalde o a la municipalidad? ¿No hubo diálogo con la comunidad? ¿Qué es lo que crees que ha pasado?
Bueno, pues esa parte no te voy a decir. No sé, la verdad, no sé mucho de eso, pero lo que tengo entendido, creo que no hubo mucho diálogo, no hubo comprensión, no hubo un acuerdo que la comunidad quería, pues. Solo eso es lo único que quiero hacer, pues.
¿Y ahora que las autoridades qué les han dicho? ¿Los están empadronando? ¿Qué les han dicho hasta ahora?
Bueno, hasta ahora no he escuchado sobre eso, pero según mi mamá me dice que sí, nos quieren reubicar, pero la gente no quieren ahorita. No quieren, quieren quedarse acá, pero de esa parte no sé cómo quedarán. Pues.
¿Y ahora les han dado algún lugar momentáneo, tal vez, para que se queden? ¿Unas carpas, algo?
Por lo menos, hasta ahorita no. Una carpa o algo, no le dijeron nada sobre eso. Hasta ahorita no. Pero de repente, más adelante, de repente nos pueden dar, pero solo ayuda. Claro.
Listo, muchas gracias. Bueno, sigo conversando con las personas aquí en Cantagallo y en este momento estoy con...
Elisa.
Con Elisa y...
Marisabel.
Y con Marisabel. Bueno, ¿qué me pueden contar de todo el siniestro? ¿Desde cuándo comenzó? ¿Qué es lo que han perdido con el incendio?
Ah, buenas tardes, cuando todo. Mira, hemos perdido todas nuestras artesanías, pero nosotros trabajamos con artesanía y todas nuestras pertenencias, ¿no? Empezó el incendio a partir de la 1:00 a.m. Entonces, 12:00 p.m. aproximadamente. Entonces empezó de la parte de abajo. Y de ahí, como que en la noche había mucho viento, entonces se vino todo prolongando para todo este lado. Entonces todo se ha quemado, las casas de aquí, todos hemos quedado en la calle, toda la gente. Y no hemos dormido toda la noche porque queríamos nosotros apagar el incendio, pero no había agua, lo habían cortado el agua, también la luz. y no se pudo hacer nada.
El servicio de agua creo que no está aquí en la comunidad, ¿verdad? Nunca en realidad hay agua.
No estaba, aparte había, no había agua, entonces no se pudo hacer nada. Vinieron los bomberos, pero tampoco no había agua.
Uh-huh. ¿Y se sabe cuál ha sido lo que propició el incendio? ¿Una vela?
No, me parece que fue un cortocircuito, la parte de un, creo que fue una chifa, algo así, de ahí había empezado. Uh-huh. Sí, así sí empezó.
El tema de la reubicación salta ahora nuevamente, ¿no? Con el tema del desvío del presupuesto, el bypass, ¿no? ¿Sienten que pudo, que este tal vez es un punto para que los reubiquen?
En realidad no contamos con el apoyo de nuestro alcalde, del RIMAC, porque sentimos que nos ha abandonado. Entonces no tenemos ningún respaldo de ningún dirigente, ningún autoridades, ¿no? Que no nos están dando la mano. Y estamos abandonados aquí.
¿Qué es lo que piensas sobre este hecho? El tema de la posibilidad de la reubicación.
Nosotros vamos a quedar acá, nomás no nos vamos a mover. Nos quieren llevar a otro lado, pero nosotros no vamos a ir. Vamos a quedar acá nomás. Inclusive allá nos quieren llevar, allá están las carpas, pero nosotros nadie nos va a ir ahí. Aquí nos vamos a quedar.
¿Por qué no van a ir hacia las carpas? ¿Cuál es el problema con eso?
Son muchos rateros viven por ahí. Es más peligroso que acá. Acá más o menos estamos.
¿Y luego del incendio ha habido algún tema de riesgo? ¿Les han robado? ¿Les han intentado hacer algo?
Robos, de todo. Vinieron de Barros Altos y nos han saqueado nuestras cosas. Y se aprovecharon lo que nos estábamos haciendo, lo que es aprovechando toda la gente, ¿no?
¿Y la policía estuvo aquí para ayudarlos?
La policía vino en la mañana, nada más. La policía no estuvo en la noche. Solamente los bomberos, un grupo de bomberos nomás. La mayoría estaba la gente de acá, queriendo auxiliar entre todos, ¿no? Pero no hemos rescatado nada. Hemos quedado la ropa encima toda la gente de acá. Ahorita estamos sin agua, no hay agua, entonces estamos acá así. Uh-huh. Y la gente está limpiando sus, ¿no? Los que están aquí, los que han quemado, están limpiando. Sí, eso es lo que ha quedado.
¿Y la municipalidad, alguna de las autoridades se ha comunicado con ustedes para darle algún tipo de solución, para dialogar?
No hay ninguna comunicación con las autoridades, como le vuelvo a mencionar, ¿no? No hay ninguna comunicación, no vienen ni siquiera a ver cómo están acá los pobladores de acá. No vienen nadie.
¿El empadronamiento para qué? ¿Saben de eso?
En realidad dijeron para ver por el empadronamiento, no sé, para ver cuántos afectados hay, no sé para qué estarán. La verdad no estamos muy informados.
La mayoría estamos afectados.
¿Cuántas familias más o menos saben ustedes que se han afectado por el incendio?
A veces unos 300, más o menos, 300, más de 300 familias hay. Sí.
¡Marica!
Ajá, sí, más de 300 familias.
¿Antes han habido otros casos como este, otros incendios
sitios,
también?
Hemos visto en otros sitios, pero nunca jamás hemos pensado que eso sucediera, ¿no? Acá, que nos habrá tocado a nosotros aquí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Muy bien.
No se preocupe. Muchas gracias. Bueno, esos fueron los audios de algunos de los testimonios que hemos recolectado en la mañana del día de hoy, luego del incendio con algunos de los pobladores. Vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos con los comentarios sobre el incendio. Dime, Emma.
Pero antes, visítenos por favor a Facebook de Letras al Mango. Nos pueden ver la transmisión en vivo. Invitamos a todos nuestros oyentes. En caso tienen una pregunta, lo pueden escribir a través del Facebook y nosotros con mucho gusto vamos a responder todas sus dudas de todo lo que está pasando hoy en día en Cantagallo.
¿Algún comentario también? Pueden ponerlo ahí para poder conversar todos. Vamos a una pausa comercial y continuemos con las pepas del mango.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Hija, ¿terminas de escuchar mis vinilos y los dejas en su lugar?
No, es la radio.
¿Radio? Pero ninguna pasa esta música.
Ay, papá, estás en nada. Estoy escuchando décadas por Zona PUC.
Escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7 y media de la noche por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos AIESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. AIESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo aiesec.cluc@gmail.com.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kimmy Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PUC.
Continuamos con las pepas del mango y bueno, ahora vienen los comentarios del audio, pues Emma, ¿no? Hemos escuchado los testimonios de los afectados, de las víctimas de este incendio, ¿no? Y bueno,
es muy lamentable lo que ellos están diciendo. Además, se rehúsan a poder acudir al apoyo que le están ahorita, ¿no? Recién las autoridades apoyando. No quieren utilizar las carpas. ¿Por qué? Porque esas carpas, lamentablemente, están en zonas donde es muy peligroso, donde hay mucho delincuentes que le puedan robar lo poco que tienen y ellos no quieren trasladarse a ese lugar, quieren permanecer en el lugar donde está el incendio, que puede afectar su salud en todo el humo.
Sí, porque ahorita sigue el humo, o sea, ahorita en realidad el lugar hace unas 6 horas que se paró el fuego. Entonces, de alguna u otra forma, también otro de los problemas o otra de lo que señalan todas las víctimas es que tienen miedo a que pierdan el terreno.
Eso.
Que ya han ganado, ¿no? Y que como han perdido la esperanza en la reubicación, entonces ahora dicen, pucha, o sea, a mí me prometen que me van a reubicar, no me reubican. Ahora me están diciendo que me van a poner en una carpa, me voy a ir de mi terreno, me lo van a robar.
Me van a quitar mi espacio.
Exacto, esto es un problema.
En verdad, y también muchas personas mencionan que de repente este es un plan macabro de la municipalidad.
Claro, o sea, hay muchas sospechas.
Para desalojarlos, ¿no?
Exacto.
Para desalojarlos y... No, de lavarse las manos y que eso ya pase y las personas que vean dónde se van.
Exacto.
No les importa.
Claro, otra de las sospechas es que hubo un estallido en un chifa que está junto a la comunidad y eso hizo todo el incendio, ¿no? Pero tienen que darse las investigaciones del caso.
Aún no se sabe exactamente cuál ha sido lo que ha... cómo ha ocurrido este incendio, ¿no? Esperemos que las autoridades verdaderamente... lleven a esas personas a un lugar más tranquilo, no donde esté la delincuencia y pierdan sus cosas, las pocas cosas que le quedan.
Que hay un diálogo serio, porque en realidad, claro, lo que podemos ver es que ellos se han acostumbrado a vivir con las condiciones mínimas. Y hay que entender esto, o sea, muchas personas pueden criticar, oye, pero ¿por qué no se van a un lugar mejor? Ahí está el humo, ¿no? O sea, son personas que han conquistado ese lugar, ¿no? Es un terreno que les ha costado tiempo, ¿no? El tema de la migración de los chipíos viene desde hace muchos años.
Hace ya casi 16 años.
Exacto.
16 años que esas personas han venido a Lima, a buscar un mejor porvenir y ahora... que no son escuchados esas personas, no tienen apoyo ni alguno de ninguna autoridad, les ha ocurrido este hecho tan lamentable que en verdad se quedan en la nada.
Exacto.
¿No? Y ahora también se ha mencionado en las redes sociales, en el Twitter, donde ha pasado un niño pequeño, ¿no?
Hay un problema grave, porque el incendio de Cantagallo ha dejado a un niño con el 50% del cuerpo quemado. Se están pidiendo donativos de sangre. Para poder ver el tema de las quemaduras. Bueno, el 55% del cuerpo de este niño está en el hospital del niño, al parecer, ¿verdad?
Sí, y recién se ha registrado eso porque en verdad nosotros pensábamos, ¿no?, de que no había dejado a ninguna persona herida, pero vemos ahorita que recién están mencionando esto, ¿no?
Y la cantidad de niños, que es en Cantagallo también. Demasiado. Hay una escuela ahí, ¿no? Que es de inicial y de primaria. Uh-huh. ¿No? Entonces hay mucha cantidad de gente, o sea, se han asentado ahí, uh-huh. se han quedado en la zona, uh-huh. y evidentemente es complicadísimo para ellos irse simplemente.
Sí, y también invitamos a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? De que se unan también a la comunidad PUC, que se unan a la Federación de Estudiantes de la PUC, donde están pidiendo que apoyen este caso que están mencionando con el hashtag Apoyemos a Cantagallo, donde están pidiendo alimentos, ropa, todas las cosas necesarias que necesitan esas personas para poder sentirse un poquito más tranquilos, ¿no? Uh-huh. Porque si bien mencionamos hay niños, entonces se han quedado solamente con la ropa que tienen.
Exacto.
No tienen alimentos, no tienen nada.
Y en las noches, o sea, claro. El agua también es algo uh-huh. que falta bastante ahí. No, han estado toda la noche las familias sacando los escombros de lo uh-huh. que queda de sus casas, y en realidad es muy complicado. Únanse a los CFs de sus facultades, y si es que pueden, si tienen el tiempo, sería bueno que vayan también, para que vean lo que ha pasado, para que vean la irresponsabilidad de la municipalidad y cómo no se priorizan uh-huh. los problemas de en este caso de una comunidad a la que se le prometió hace mucho tiempo uh-huh. que se le reubique, y bueno, no se hizo. Han perdido toda la confianza. Sí. ¿No? Ahora el diálogo se tiene que hacer de una manera seria, ¿no? Para que cambie todo ese problema.
Sí, bueno, uh-huh. ahora cambiamos de tema, vamos a ir con el caso de Castañeda. ¿Qué ha pasado en esos últimos momentos? En verdad, todo había una disputa tremenda donde no están de acuerdo con lo que ha sucedido, ¿no? Con el acto de Castañeda de haber
desviado el presupuesto,
¿no? Estamos hablando de una cantidad, son más de 600 millones de dólares, Enrique, por hacer ese bypass. Paz, uh-huh. ahora nuestro Cantagallo está sufriendo en vez de poder realizarse ese proyecto que era Río Verde, ¿no?
Y se pudo prevenir. Los daños que han sucedido se han podido prevenir, y eso es lo que da más cólera, uh-huh. ¿no? Bueno, ¿cómo va la información?
Ayer jueves 3 salieron a la luz nuevas conversaciones entre el ex gerente de la Municipalidad de Lima y Leo Pinheiro, quien era presidente de la empresa brasileña OAS. Estos diálogos permiten conocer cómo a pedido del alcalde se concretó el retiro de publicidad del proyecto Línea María es vía Parque Rima, cuando todavía era candidato de agosto del 2014.
Uh-huh. O sea, que acá hay un tema de la eliminación de la publicidad uh-huh. de vía Parque Rima, y dentro del proyecto de vía Parque Rima estaba Río Verde.
De Río Verde, ajá.
¿No? Pero ¿cómo se supo esto? Uh-huh. Lo que sucede es que los correos electrónicos fueron enviados a Giselle Segarra, uh-huh. pero no le llegaron a ella, sino a Gonzalo Segarra. Ambos tenían correos electrónicos virtualmente idénticos. J. Segarra, salvo una letra final, la F, que tenía el correo de Giselle y que Piñeiro se olvidó de teclear.
¿No? Gonzalo Segarra es un periodista peruano que radica en Argentina desde hace algunos años y trabaja en el portal periodístico Infobae América. Antes lo hizo en Yahoo Noticias y El Clarín. No fue ese el último mal dirigido a Giselle Segarra, sino que terminó con su carpeta de correo. Desde hace más de 6 años, González Segarra recibe esporádicamente correos electrónicos dirigidos a la exfuncionaria, entre ellos los de Leo, abogados y algunas otras personas vinculadas a Luis Castañeda.
Toda esa información se le dio a un periodista que, bueno, se ha dado cuenta de todos los negocios que hay entre el Lima y con el señor Leo Piñeiro, pues, ¿no? En OAS, ahí en Brasil. Uh-huh. Mala confusión, se lo enviaron a un periodista.
Sí. Y ojalá que ese periodista sea un periodista ético y que uh-huh. que nos ayude a esclarecer este tema, porque ahí hay algo turbio. De que si hay algo turbio, hay algo turbio. Esperemos que
Y que Castañeda hable, que se pronuncie.
Sí,
¿no? Hay un plan, también habla Castañeda, uh-huh. ¿no? Hay una junta de firmas, creo también. Pueden verlo también en la página Habla Castañeda.
Sí, ahí pueden encontrar todo tipo de información para saber qué es lo que está realmente sucediendo, ¿no? A dónde va a llegar este tema. Ojalá que se encuentre una solución y que no quede nada impune, ¿no? Que todo sea demostrado, porque los ciudadanos realmente ahorita estamos muy molestos. Ha pasado cosas que realmente no encontramos solución y simplemente son cosas que pasan y pasan y pasan y
claro,
es algo
terrible.
Claro, o sea,
nos conformamos con los problemas, ¿no? Bueno, Castañeda ahora dice voy a hacer más obras, están haciendo más obras, ¿no? Aumentó el tema de la publicidad en
sí,
la televisión.
Sí, pero roba pues, ¿no?
Pero roba pues, ¿no? O sea, es un alcalde sospechoso, así como todas las autoridades, como los congresistas, ¿no? Que se mueven en la sospecha, ¿no? En un juego de yo no sé si me estás mintiendo o estás haciendo el trabajo bien.
Claro.
¿No? Así que la idea es que se quede todo claro, ¿no? Las consecuencias las hemos visto con el incendio.
Sí, lo hemos visto con el incendio. Esperemos que ya las personas estén más tranquilos, reciban la ayuda que necesitan. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema que es sobre la corrupción policial. La corrupción y la falta de valores es lo que realmente causa la inseguridad, donde es un tema que fastidia desde hace mucho tiempo acá, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Lamentablemente, nuestra seguridad, que es el miembro policial, está cayendo por ese lado tan macabro, ¿no?
Exacto, y el tema de los planes poco serios que muchas veces se plantean para la policía, ¿no? Ahora también hay un problema entre el Poder Judicial y la policía, ¿no? Ahora última había un caso.
En verdad, sí.
Con Mael Orozco.
Sí.
¿No? Que dejó en libertad a unos 29 delincuentes. Entonces,
sí.
Es un tema que tiene que ver también con la coherencia, ¿no?
En verdad, yo no sé qué está pasando con el miembro policial, no sé qué piensan ellos, ¿no? De que sea dejar en libertad a personas que han causado tanto daño, creen que van a cambiar de la noche a la mañana y eso está muy mal. Ellos merecen ser castigados y tener todo el peso de la ley, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí está. Ellos están al lado de la corrupción.
Exacto, ¿no? Y el tema de la corrupción y la falta de los valores es algo que se replica, ¿no? Porque es un círculo, ¿no? Si la policía tiene un mal comportamiento, la ciudadanía los va a ver con poco respeto.
Claro,
también,
sí.
¿No?
O sea, y después se quejan que por qué les levantan la voz o por qué no respetamos la autoridad. Porque ellos mismos no nos respetan como ciudadanos, porque ellos mismos no velan por nuestros derechos.
Es un círculo,
sí.
Es un círculo, porque en realidad si hay autoridades coherentes que se comportan de una manera adecuada, si hay un Estado que forma a los ciudadanos de una manera adecuada, en la que saben, en la que todos somos conscientes de niños, que la policía, que el Estado nos va a representar, ¿no? Y que por lo tanto, obviamente que se le debe respeto. Entonces vamos a hacer una comunidad que se comporte bien.
Sí.
Pero como no sucede nada de esto en el país, todo se mueve con sospecha, como lo dije hace un momento. Hay mucha, mucha desconfianza, el tema de la viveza que nos envuelve también.
Claro.
Es algo que hace que bueno, no hay un respeto a las autoridades y que también las autoridades se comporten de la manera que lo hacen.
Y en estos últimos meses el gobierno ha emitido un paquete de decretos legislativos, ¿ya? Para combatir la inseguridad ciudadana. Pero a la población le sigue pareciendo que la raíz de todo esto, de todos los problemas, es la corrupción.
Según la última encuesta nacional hecha por Ipsos Perú, el 42% de los peruanos cree que la principal causa de la inseguridad es la ineficiencia y la corrupción del poder judicial. La falta de valores y principios está a la par. Le siguen también la carencia de leyes adecuadas y la ineficiencia y la corrupción.
Pero, ¿por qué los peruanos no confían en sus autoridades? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? El ex ministro del Interior y actual presidente de Proética, Walter Albán, este panorama se debe a la impunidad. Según Albán, el control interno que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público y la policía no es eficiente al momento de evaluar el trabajo de los funcionarios.
Él señala también que es evidente que el mecanismo de control interno no funciona. Está claro que la Oficina de Control de la Magistratura, la OCMA, y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura no están en condiciones de enfrentar los niveles de corrupción que hay en los jueces.
El jefe de Proética propone que el control de las instituciones sea externo. Una encuesta de dicha entidad realizará en el próximo año, dice que el Poder Judicial será considerada la tercera entidad más corrupta del país.
Eso es increíble, ¿no? Cuando tiene que haber un trabajo en conjunto del Poder Judicial con la policía, ¿no? Se espera que sea el grupo más corrupto. Bueno, endurecer los castigos para los policías, jueces o fiscales que cometan un acto de corrupción tampoco parece ser una solución viable. El ex jefe de la policía, el general Gustavo Carrión Zavala, considera que más que punitiva, la solución debe apuntar a lo formativo. Uh-huh. Asegura que urge reestructurar la institución policial con nuevos cuadros de policías que tengan un mejor trato económico y profesional. Definitivamente esto es súper importante, ¿no? Sí. O sea, que ellos sientan que están en una institución que los valora.
Sí, en verdad. Y el experto de seguridad, César Bazán, cree que la desconfianza de la población ya ha alcanzado a todo el sistema judicial y se reafirma cuando se ven casos como el de la liberación de 52 delincuentes que 3 días antes habían usurpado una vivienda.
Y justamente lo que salta en la opinión pública es, ¿sería bueno entonces el patrullaje militar? Que el ejército salga a las calles para prevenir los robos, que pongan tanques en las esquinas. ¿Sería esto bueno?
Yo creo que sí. Porque en verdad, si tenemos que los policías, o sea, los militares están preparados para cualquier hecho, en este caso la delincuencia, ¿no? Son personas que no se les va a ablandar el corazón, ni mucho menos, pienso yo, de que uh-huh. no se les va a estirar en la mano para decirme, sabes qué, dame una coima para poder yo dejarte en libertad. Como ha sucedido hace poco lo de Puno.
Es todo un tema en realidad, sí. Porque hay mucha gente también que critica que, bueno, el militar no está preparado para la calle, no está preparado para la guerra. Uh-huh. Ahora, el militar puede seguir un curso o puede adaptarse a la ciudad de alguna otra forma, ¿no? Y puede ser puede servir como una transición entre la mejora de la policía.
Tiene una formación totalmente diferente a la policía y es un carácter más fuerte. A eso es lo que yo me voy, ¿no? Uh-huh. Y de repente muchas personas dicen, no, que salgan los militares a la calle, porque hay muchos delincuentes, jóvenes y adultos de todas las edades, en realidad hasta niños, que necesitan una mano dura.
Yo creo que sería bueno que el ejército salga a las calles mientras la policía se reestructura. Porque si esperamos que la policía se reestructure y no dejamos a nadie que pueda prevenir la delincuencia, porque la idea no es que los problemas se enfrenten así, ¿no? Cuando ya han pasado las matanzas, los robos a las pollerías, o los asesinatos, o el sicariato, que ahorita está en una magnitud increíble en Lima, matan por 200 soles.
O por un celular de 50 soles.
Exacto. En realidad, en la transición de la mejora de la policía, de que los valoren, de que les paguen mejor, de que los formen bien, de que nos formen como ciudadanos también, para que respetemos a las autoridades, yo creo que sí sería bueno que el ejército muestre su presencia en las calles, ¿no? Sí. Obviamente con un curso, evidentemente con una preparación.
Sí.
¿No? Ahora, un porcentaje alto de la población sigue creyendo que mandar a integrantes de las Fuerzas Armadas a las calles sería una buena opción para enfrentar la inseguridad. En Lima, la cifra es de 60%. No obstante, se refleja una reducción, ya que una encuesta de Ipsos Perú de junio revela que el 87% de los limeños apoya esta medida.
Pero Bazán, el rechazo a esta iniciativa por el ministro del Interior, los policías y expertos en seguridad, ha causado efecto en la población. Sin embargo, aún se evidencia que hay una sensación de ineficiencia de la política para el patrullaje de las calles.
Ante esto, tanto Bazán como Carrión recuerdan que sacar a las calles a los militares es una propuesta que atenta contra el Estado de Derecho y podría ocasionar conflictos. Bueno, en realidad el trabajo de la policía también ha causado muchos conflictos, ¿no? Uh-huh. O sea, la muerte en Las Bambas y en Bagua ha sido hecha por policías también, ¿no? Uh-huh. Aparte, los policías obedecen a un alto mando, al Ministerio del Interior, ¿no? Al ministro, que evidentemente es el que les ordena lo que van a hacer, ¿no? Ellos no salen a las calles con un criterio libre para ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? Con sus armas o con el cuerpo de gente que hay ahí en el lugar. O sea, tiene todo que ver con las cabezas.
Sí.
Y al ejército también puede pasar lo mismo. Sí. Si se les comanda bien, podemos tener unos buenos resultados.
Sí, en verdad, todo, como tú mencionaste, de que el cambio debe ser del principal, ¿no? De la cabeza, principalmente creo que por el representante del Ministerio del Interior, que en verdad sus planes ahorita están pero tan precarios que aún no se ve el cambio, ¿no? Hace poco he visto que Sucamet, ¿no? Antes era Discamet, ahora es Sucamet, ¿no? Uh-huh. Sucamet es la institución que se encarga de dar las licencias para obtener un arma, ¿no? Y supuestamente la policía había obtenido cierta cantidad de dinero para poder implementar a todos los miembros policial con armas a uno. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos compraron esa arma, era una arma tan ineficiente que en el momento de jalar el gatillo se atoraba. Imagínate, cuando uno quiere, cuando el policía va a querer detener a un delincuente o querer dispararle en caso que no se vea tan
en el contexto complicado
que se encuentre el policía, o sea, 10 segundos o un segundo es muy importante en ese momento. El policía, el delincuente puede voltear y matar al policía.
Exacto, y además también tiene que ver con las pruebas que tienen que hacerse. O sea, antes de comprar el armamento nuevo de última tecnología, tiene que ver que sirva, pues, ¿no? Sí. Que le sirva a los policías.
Y es más, hace poco entrevisté a un miembro de la SUCAMET, que era de la administración, y me mencionó que ellos no tienen una relación donde puedan encontrar si cuánto se invirtió dentro de las armas de que el Estado ha comprado, ¿no? No, ellos no tienen esa información. Me parece totalmente muy mal, porque en verdad, ¿cómo saber, pues, no? ¿Quién robó o no robó?
Exacto, si el presupuesto que se ha destinado para las armas de última tecnología, bueno, es el adecuado, ¿no? El tema de la fiscalización también tiene que ver con eso.
Sí,
¿no?
Y es más, y también muchas personas se han quejado de que ahora para sacar una licencia de arma es muy pesado, ¿no? Porque te piden previo muchos requisitos y muchas personas lo utilizan para su defensa propia, porque muchas personas trabajan también con eso, y vemos que ahora te piden un montón de papeles, un montón de requisitos, para que puedas obtener la licencia, pero en verdad estamos muy mal, ¿no? Sí, la corrupción está por todos lados y eso no para.
Bueno, claro, de alguna u otra forma este tema de las armas y de la presencia y de la seguridad, ¿no? Porque me imagino que muchas personas quieren hacer uso de un arma porque sienten que en las calles nadie los puede proteger. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más aquí en su programa Las Pepas del Mango.
No importa si estás perdida en Tokio.
O si te acaban de romper el corazón en Roma.
Si creías que eras un muggle, pero acabas de recibir tu carta de Hogwarts.
O si estás en Brooklyn con la familia Corleone.
Siempre puedes escuchar Zona Pup, la radio universitaria por internet que puedes oír desde cualquier parte del mundo.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Latinoamericana, la Copa Mundial de 1994, la vamos a ganar.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Todo lo que quieras escuchar en un solo lugar. Esta es Zona PUC, una radio diferente para todos.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase todos los viernes de 6 a 7 pm por Zona PUC.
Música.
regresamos aquí en su programa Las Pepas del Mango. Y el día de hoy vamos a hablar otro tema muy interesante que pasó ayer y que ha marcado historia en Lima, sobre todo en Barrios Altos, la matanza de Barrios Altos, ¿verdad, dice Enrique?
Exacto, es un tema que envolvió a un grupo del Estado que cometió un acto de terrorismo. Uh-huh. Es increíble porque Se supone que el Estado tenía que cuidarnos en la época de los 90,
sí,
¿no? Cuando el terrorismo estaba ya insertado en la capital para poner su uh-huh. influencia en contra del centralismo y los problemas del Estado también. Pero el Estado reaccionó de una manera arbitraria. El Estado quiso, como siempre, proponer una solución sin planificación. Quiso resolver un problema sin uh-huh. sin estar seguro.
Sí.
¿No? Y solamente quiso actuar para la pantalla, para sí. que ya han hecho algo y han matado a gente que supuestamente podría tener un vínculo con Sendero, pero no fue así.
No fue así. En verdad, lo que pasó es que no tenía un grupo de inteligencia muy con una gran capacidad, que en verdad ha matado gente tan inocente, y dentro de esas personas que ha fallecido está un niño de 8 años.
Es increíble,
¿no? Muchas personas aún no saben, dicen Barrios Altos, pero ¿qué parte de Barrios Altos? Eso sucedió en el Jirón Huanta de Barrios Altos, donde se realizó una pollada, era una actividad que habían realizado todos los vecinos de esa quinta. ¿Para qué? Para cubrir, para recaudar fondos y reparar la tubería de agua que estaba mal en esa quinta. Entonces, uh-huh. eso pasó en la noche, y a las 10:30 de la noche, ¿no? Dice que dos camionetas policiales se estacionaron en la parte de afuera y entraron con sus armas, encapuchados, ¿no? Interrumpieron la celebración y se armó todo este escándalo, en verdad, que fallecieron muchas personas. Y es más, las personas que han sobrevivido se quedaron impactadas porque pensaban de que eran terroristas los que habían ingresado. No, eran personas que eran...
Era gente del ejército.
Gente del ejército.
Exacto. Y sabes que hace un momento tú has mencionado el tema de la inteligencia, ¿no? O sea, uh-huh. la inteligencia de la policía se realizó cuando se capturó a Abimael Guzmán.
Sí.
Pero el grupo Colina no realizó ningún tipo de inteligencia.
Nada.
Todo lo contrario, las matanzas de este grupo han sido justas con personas que no tenían ningún vínculo con Sendero o con el terrorismo. ¿Qué es lo que sucedió la noche del 3 de noviembre de 1991? Uh-huh. 15 personas erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años. Y otras más quedaron heridas por los atacantes. Posteriormente fueron identificados como miembros del grupo Colina, un destacamento militar formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú.
Sí, no, pero este grupo Colina es un escuadrón de muerte cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos, y sus orígenes reales se remontan en los años 80. ¿Quiénes fueron? Ellos fueron personas que formó Vladimiro Montesinos y Fujimori en el año de los 90. Este escuadrón de la muerte fue dirigido por el capitán del ejército Santiago Martín Rivas, y según el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, realizaron numerosos asesinatos inocentes, personas inocentes han muerto por las manos de este grupo Colina, ¿no?
Exacto. Esta masacre es vista como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno del por entonces presidente Alberto Fujimori, y fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición presentada a Japón en el 2003.
Este hecho perpetrado que pasó en Barrios Altos se realizó por órdenes de Vladimiro Montesinos, en ese entonces encargado el presidente Alberto Fujimori, quien en el año 2000, y ante la posibilidad de que fuera juzgado por hechos comprobados de corrupción y genocidio, huyó del Perú hacia Japón, renunciando vía fax ante el Congreso peruano sin plan de retorno.
A las 10:30 de la noche del 3 de noviembre se llevaba a cabo una fiesta popular, una uh-huh. pollada, en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Huanta, para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe. Los asistentes eran en su mayoría vendedores de helado, hablaban a viva voz mientras la música sonaba a todo volumen. De pronto, 6 individuos armados y encapuchados entraron al edificio, luego de bajar de dos vehículos que se estacionaron en la puerta de la quinta. Uh-huh. Dispararon con sus fusiles a los asistentes sin ninguna explicación.
Todos los atacantes aparecieron con pasamontañas, pistolas, ametralladoras, con insultos y golpes. Obligaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el piso. Les dispararon indiscriminadamente durante 2 minutos, matando a 15 de ellos, incluyendo a Javier Ríos Rojas, un menor de 8 años de edad, que al ver caer a su padre Manuel Ríos Pérez corrió hacia él para ayudarlo y recibió varios balazos, uno de ellos en la frente, que mató a ese niño, ¿no? Uh-huh. Aparte, hirieron seriamente a otras 4 personas, una de las cuales quedó permanentemente paralítica. Luego los atacantes salieron en 2 vehículos durante la investigación y la policía encontró 130 casquillos de balas del mismo calibre en la escena del crimen.
Los asesinos se enrumbaron hacia el sur, a la playa La Tiza, donde habían estado preparando esta operación. Como después lo contarían los mismos miembros del grupo Colina en un juicio oral, llegaron cerca de la medianoche y vieron por televisión a Humberto Martínez Morosini dando la noticia de la matanza.
Martín Rivas se había encargado de la preparación de la operación tras recibir la información de un agente infiltrado de Sendero Luminoso de que habría una apoyada en el solar del Jirón Guanta 840 a la que asistirían algunos mandos terroristas. Sin embargo, según dictaminó el Poder Judicial, ninguna de las víctimas de esta macabra noche estaba vinculada a la subversión.
Junto al estupor de la ciudadanía había desinformación. Al comienzo no se sabía quiénes eran los asesinos. Algunas versiones decían que la matanza había sido ejecutada por senderistas convocados por el Congreso. Los ministros de Defensa y del Interior negaron que hayan participado miembros de las fuerzas del orden. Es increíble, o sea, sí. Ni siquiera había la información en ese momento desde el Congreso. Sí. ¿No? Porque bueno, estamos hablando de los 90, o sea, el primer gobierno de Fujimori, uh-huh, que tenía el Congreso en contra de él, uh-huh, ¿no? Y bueno, obviamente los congresistas, por más de que estaban tal vez en contra del presidente, no se les podía pasar por la cabeza que el grupo, uh-huh, que había hecho esta matanza tan tan terrible haya sido parte del Estado, sí, como el grupo Colina.
Sí, y además ha salido un documental donde Rosa Rojas y Gladys Rubina se han acercado nuevamente a este lugar, recordando esos hechos tan lamentables, tan dolorosos, de donde han fallecido sus seres queridos. Sobre todo Gladys Rubina menciona cómo murió su pequeño de 8 años, ¿no? Que ella pensaba, dice, en ese momento se quedó en estado de shock, pensando de que su hijo aún vivía, que no estaba muerto. Y hasta cuando vinieron los policías, no, a decirle: señora, su hijo está muerto. No, mi hijo no está muerto. Cuando ella lo carga a su hijo, su cabeza se va hacia atrás, recién se da cuenta que su hijo tenía una bala en la frente.
Uh-huh. Hay un reportaje también que dice que una mujer va al primer piso y ve a su novio, uh-huh, bueno, y cuando lo carga dice que estaba lleno de huecos de balas.
Wow.
Y que la sangre se le caía por todo el cuerpo, se le desparramaba.
Es más, también cuando tú vas aquí a esa quinta, aún puedes ver alrededor de toda la estructura, las puertas, los orificios de las balas, ¿no?
Exacto.
O sea, todavía quedan secuelas de todo eso y encima el Estado aún no soluciona este problema, que ha fallecido gente tan inocente que no tenía nada que ver con Sendero Luminoso, no tenía nada que ver estar en contra del Estado o del gobierno de Alberto Fujimori, y en verdad es algo muy lamentable.
¿Y qué es lo que pasaba ahí? Las víctimas siempre eran los más, sí, pobres, los más indefensos, uh-huh, ¿no? Pero los que no le llega la justicia, ni la, uh-huh, ni la educación, ni la calidad, ni la representación del Estado,
sí,
¿no? Y justamente esos habían sido los argumentos para que Sendero nazca, sí, el tema del centralismo, el tema de que los pobres nunca tienen nada, ¿no? Y el Estado, en su afán de combatir todos estos problemas, estaba replicando las causas que justificaron al terrorismo aquí, sí, en el Perú.
Bueno, amigos, esto ha sido el día de hoy, todos estos temas que hemos mencionado, que ha pasado durante esta semana. Espero que les haya gustado los temas que hemos tocado el día de hoy. Nosotros nos despedimos. No se olviden que nos pueden visitar en el Facebook de Letras al Mango todos los viernes de 2 a 3 hacemos transmisión en vivo, y también, uh-huh, nos pueden buscar acá en Zona Pod. nos pueden escuchar a las pepas del mango.
Quiero mandar un saludo a mi chochera, al señor Rubén Velarde. Sí. Y tú también tienes un saludo.
Yo
a mi mamá
mandar
también,
un saludo y un fuerte abrazo, un beso a mi papito Gilberto Ramos. El día de hoy es su cumpleaños. Papito, te quiero mucho, eres el mejor. Ya voy a la casa para celebrarlo. Ya.
Salud
con todos. Ya, muchas gracias, papito, por todo, en verdad. Te quiero muchísimo.
Ya, bueno, entonces eso fue todo.
Bueno, para nos despedimos.
Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Emma.
Gracias,
también
a Enrique.
Paz,
a Paz
y a Shirley.
Y a Shirley.
Que han estado el día de hoy con la transmisión
en vivo.
Bueno, nos encontramos el próximo viernes a las 2 de la tarde.
Aquí en Las Pepas del Mango.
Chao, cuídense.